Uso il tempo. E in nome del Padre, del Spirito Santo. Dio si sa, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Bene Spirito Santo, in los corazones fieles. Via tu Espíritu serán criados. Oremos, oh Dios que has iluminado los corazones fieles con luz del Espíritu Santo, danos y gustar todo lo recto según el mismo Espíritu. Gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Nuestro Señor Guadalupe.
Ruega
San José.
Ruega
Santiago de Loyola.
Ruega
todos los ángeles y los santos de Dios. In nome del Padre, del Spirito Santo. Amen. Buenas noches. Mi papá me había contado una experiencia que él tenía en su niñez. Él vivía en Michigan, no Michoacán. Okay? Michigan es Estados Unidos por Michoacán. Y los vecinos tuvieron un pastor alemán, pero tenía problemas con su garganta y lo llevaron al veterinario. So el veterinario era un hombre muy creativo y cuando tenía mucha tos, le dijo de buscar un poco de algodón y poner un poco de gasolina en la punta de algodón y iba a suavizar la garganta. Era un remedio moderno, era muy bueno. Entonces, un sábado tenía mucha tos, pastor alemán, mi papá estaba en el patio y escuchaba mucha tos del pastor alemán. Se veía los dueños abriendo la boca y tratando de usar un remedio nuevo. Entonces puso la gasolina al punto de la lengua, llegó a la garganta. Y el perro salió como una bala del infierno. Entonces daba vuelta, y daba vuelta, y daba vuelta, y daba vuelta de la casa de mí. Papá y se cayó. Muerto, no se le quedó sin gasolina. Bueno, llegamos al punto donde no queremos quedarnos sin gasolina. Llegamos a la mitad de nuestro programa y no queremos entrar en nuestro carro sin gasolina, sino tiene que salir empujar el carro, ¿no? Santa Teresa de Ávila dice, sobre la oración debemos tener una determinada determinación para nunca dejar la oración, la perseverancia. Personas nuevas y además los veteranos, ¿no? Si le cuesta rezar, simplemente leer, ¿ok? Y leer, y leer. Especialmente personas que están poco a poco entrando en la fe, porque uno entra en la fe, no se lo diga para ofender a nadie, pero uno entra con mucha mugre, ¿ok? Telerañas en el coco, como decimos, ¿no? Entonces tiene que ir purificando la mente, leyendo. Pero si ustedes pasan la mayor parte leyendo, eso está bien. Está bien. Pero siempre al final, por lo menos, de platicar con Dios. En el transcurso, cuando hay una inspiración, detenerse para platicar con Dios. Pero no es No es malo leer y leer, y uno termina ya, son 45 minutos, 50 minutos, he leído mucho tiempo. Ah, ya, ok, voy a terminar platicando con Jesús, María y San José. Uno llega a un nivel tal vez más alto, una idea es suficiente para saborearlo o no, pero no hemos llegado todavía. Yo pienso en la mayoría de nosotros, ¿no? Esa sería la vida mística, no hemos llegado todavía. Estamos todavía en la vida mástica, no la mística, ¿no? Vamos a pasar de la mástica a la mística con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Sí, la mástica, pero pasar la vida ascética a la vida contemplativa. Amén. Bien, ¿dónde estamos? Estamos construyendo un edificio de 10 pisos, usando una analogía de los nuevos yorkinos. El fundamento de los ejercicios es principio y fundamento. En eso hemos aprendido por qué estamos aquí. ¿Cuál es la finalidad en nuestra existencia? ¿Por qué estamos aquí? Hay muchas crisis existenciales, como decimos en filosofía, donde la persona no sabe de dónde viene, dónde va y cómo llegar. Vive como una gallina con la cabeza cortada, ¿no? Y da vuelta, ¿no? Pero nosotros sabemos por qué estamos aquí. Estamos aquí para alabar al Señor. Hacerle reverencia. Servir al Señor. Y mediante esto llegar al cielo. Pues ustedes ya saben esto. Y por lo tanto sus pensamientos, decisiones y acciones tienen que ser motivados sobre ¿cómo yo puedo llegar al cielo? Y llevar mis hijos y nietos al cielo. Siempre traes en la cabeza, esta acción me va a servir para llegar al cielo con mis hijos. Si no, rotundamente, un resonante, no. Pero si sirve como un puente para llegar de la tierra al cielo, que lo hagan. Y podríamos ser contraculturales, ¿no? Nadar contra la corriente. A veces tiene que ir contra la corriente si queremos seguir al Señor. Ese principio fundamental. Segundo piso fue de encontrar el obstáculo mayor. Y es el pecado. Pues hemos meditado pidiendo la gracia de ver desde la perspectiva divina, la realidad del pecado. Hemos meditado el pecado de los ángeles, el infierno. Hemos meditado el pecado de Adán y Eva. Hemos meditado una persona que murió en pecado mortal, perdió su alma. Por eso hemos pedido la gracia de rechazar el pecado. Cada tentación que yo rechazo, estoy diciendo no al pecado y sí al amor de Dios. Amén.
Yeah.
Sí, cada pecado, cada tentación, digo no al pecado, sí al amor de Dios. Verlo en esta óptica positiva. Luego, la tercera semana, hemos meditado tema muy serio. En español mexicano se llama las postrimerías. ¿Ok? Voy a enseñar un poco de español mexicano si quieren. ¿Ok? Postrimerías. En teología se llama escatología. Escatología sería la meditación de las últimas cosas. ¿Cuáles son? La realidad de la muerte, juicio, cielo infierno, purgatorio y la realidad de la eternidad, ¿no? Ojalá que se le quede grabado fuego en su mente esto. Su corazón también, ¿no? La Virgen de Fátima dijo, si el mundo meditara sobre la eternidad, se convertiría todo el mundo. ¿Cómo uno podría meditar esto pensando en la posibilidad del infierno y no cambiar? Tiene que entrar en negación, ¿no? Tiene que suprimir la conciencia, yo pienso, ¿no? Está en serio. Yo podría ir al infierno, ustedes también. No somos protestantes, somos católicos, protestantes, una vez salvados, siempre salvados. Y la fe católica, trabajar con temor y temblor para salvar nuestras almas, ¿no? Protestante, una vez salvado, siempre salvado, ojalá si fuera tan fácil. Luego, la cuarta semana, hemos pasado del pecado desde fuera, entrando por dentro, pidiendo conocer a nosotros mismos los pecados capitales, ¿no? ¿Cuáles son los pecados capitales? La gula, ¿eh? La gula, la lujuria, la avaricia, la flojera, la envidia, la ira y el orgullo o la soberbia. Esos son los pecados capitales. Uno de mis ejercitantes en Argentina dijo, padre, yo tengo todos. Yo también. Pero uno es predominante. Pues ustedes ahorita ya conocen cuál es su pecado capital dominante, ¿sí o no? Si han hecho la meditación, sale la luz. Y con ese conocimiento uno puede evitarlo. Si no lo sabe, fácil caer si no sabe su punto débil. Si yo sé que no puedo batear la pelota cuando llega a la fuera en béisbol, voy a tirar la pelota donde tú no pegas bien. Estudiando el video de tu bateando, voy a ver tu punto débil. Strikeout, ¿no? Usando analogía de béisbol. ¿Sí? Los atletas buscan el punto débil. Fútbol, béisbol, lo que sea. La lucha libre también, ¿no? No lo hago mucho, pero a veces me gusta, voy a escandalizarlos, ¿no? Me gusta ver los boxeadores, ¿no? La razón es porque me gusta la manera que ellos están buscando como ser knockout del otro, ¿no? Give him a hook, swift uppercut, ¿no? Los admiro, ¿no? Porque son expertos en hacer un knockout. El diablo quiere hacer un knockout para nosotros, ¿no? Uh-huh. Quiere pegarnos fuerte cuando estamos dormidos en la vida espiritual. Pero me gusta el boxeo en ese sentido. El San Pablo dice, somos boxeadores por Cristo. San Pablo dice también, somos atletas haciendo la maratona por Cristo. Y pocas veces uno ve un beisbolista, una maratonista, un futbolista que tienen una barriga de cerveza, ¿no? Como decimos, ¿no? Beer belly, ¿no? Panzón, ¿no? Ok, no puede. ¿Cómo va a ganar, no? Si está cargando 50 kilos de más, ¿no? Pero en la vida espiritual lo tenemos, ¿no? Es el tiempo para adelgazar en la vida espiritual, ¿no? En la cuaresma, ¿no? Y la semana pasada hemos dado la plática para preparar para su examen de conciencia, su confesión general. Hoy por la tarde hemos hecho el primer turno en inglés. Toda esta semana lo hacemos en inglés. Lo hacemos en grupo en inglés. Rara vez en grupo un poco más grande que ustedes en inglés. Hacemos desbordante de personas domingo a lunes y medio, ¿no? Hemos hecho nuestro trabajo con ellos empezando hoy. Ustedes la semana que viene. Para hacer su confesión general. ¿Eh? No vayan a México, ¿ok? Oh, tengo dolor de cabeza, ¿no? Oh, tengo dolor de panza, ¿no? Y el diablo pone muchas trampas, ¿no? Y el diablo trata de poner obstáculos, eso es cierto, ¿no? Bien, esta semana, donde ustedes van a hacer meditaciones sobre dos temas. Y es uno de los favoritos de los mexicanos. Que vive Cristo Rey, ¿no? Sí, esa es la meditación por excelencia por los mexicanos, ¿no? ¿Por qué es la meditación del llamamiento del Rey? Que vive Cristo Rey. La meditación del Rey temporal para meditar de la meditación del Rey eterno. Es uno de mis favoritos. Y luego, después, ustedes van a tener una meditación, contemplación de los misterios gozosos. Por eso pasamos de la meditación del Rey a contemplar la vida de Cristo y pedir esa gracia, conocimiento íntimo de Jesús, hecho hombre, para amarlo más y seguirlo más cerca. Es el fruto bonito, ¿no? Conocer a Jesús, hecho hombre, amarlo y seguirlo. Lo van a pedir por 5 o 6 días esta semana. Pero empezamos con la contemplación del llamamiento del Rey. Porque el fruto, cada meditación tiene un fruto. Que no significa plátano, ni banana, ni manzana. Ni. Fruto significa la virtud que debemos pedir. El llamamiento del Rey, queremos pedir la gracia de no ser sordos al llamamiento del Rey. ¿Me oyeron? ¿Ok? ¿Me oyeron? Ok. No ser sordos, ¿ok? No ser sordos al llamamiento del Rey. Creo había una abuelita que vino por la Navidad a visitar sus nietos. Y los nietos estaban en la cama al lado y la abuela era en el otro cama, otro cuarto. La abuela tenía dinero, pero era un poco sorda. Era medianoche y el niño se levanta, estaba con su otro hermano en el cuarto y dijo, Dios, dame un bate de béisbol nuevo. Dios, dame una pelota nueva. Dios, dame $200. Y hablaba siempre más fuerte. Su hermano dijo, hey, Dios no es sordo. Y digo, sí, pero abuela es sorda. Pues no queremos ser sorda como la abuela, ¿no? ¿Abuela sorda es aquí? Queremos quitar la algodón o las sandías de los ojos, de las orejas. Ok, el santo, Santiñán, lo presenta en dos maneras. El rey temporal tiene mucha ambición. El rey temporal quiere conquistar todo el mundo. Qué ambición, ¿no? No solamente Hawaiian Gardens, quiere conquistar todo el mundo. Y él es inteligente y sabe que no puede hacerlo solo. Necesita ayuda. Manos, pies, boca, inteligencia. Quiere, debe tener discípulos. Y el hecho es que este rey, él va a ganar. Y él va a compartir la ganancia a los discípulos. Santo Ignacio hace la pregunta, ¿cuántos de ustedes estarían listos para seguir este rey? Dice, solamente los tontos no van a levantar las manos. A ver, ok, muy bien, ya veo mejor, ¿no? Santo Ignacio, él es muy directo, ¿no? Porque él va a ganar. Él va a compartir la ganancia a todo el mundo. Pero hay una estipulación. Tiene que prepararse. Como dicen los americanos, boot camp. ¿Sabe qué boot camp ustedes? No, padre, no habla inglés, ¿no? Boot camp es lo que hacen los soldados americanos. Es muy duro. Yo tengo mi abuelo soldado, papá, hermano, sobrino, y mi familia es media de soldados, ¿no? Y boot camp, uno está en el bosque una semana sin comida, sin agua. Tiene que buscar la manera para sobrevivir. O dice, ¿cuántos de ustedes todavía quieren seguir al rey temporal? No hay cobardes. ¿Todavía sí? Bueno, tiene que disciplinarse. Tiene que ser la disciplina. Háganlo, vale la pena, ¿no? Ok. Luego, este es un trampolín para brincar a seguir Cristo Rey. Ahorita Cristo Rey no le importa las ganancias materiales, ni dinero, ni posesión, ni caballo, ni ganado, ni edificios. Su deseo es de conquistar todas las almas en el mundo. ¿Cuántos de ustedes quieren seguir a Cristo Rey? ¿Dos manos? Muy bien, he visto más manos. He visto doble, ¿no? Esta es su contemplación de querer seguir a Cristo Rey para salvar las almas. Santo Tomás de Aquino. Que fíjense un alma. Alma de uno de sus nietos. Alma de su hijo aquí. Alma de su esposo. Ok. El alma de este niño vale más que todo el universo. No estoy exagerando. El alma de su nieto Santiago vale más que todo el universo. Es su hijo. Vale más que todo el universo. No estoy exagerando. Si este es el caso, deberíamos estar listos para trabajar al máximo con Cristo. Si amamos a Cristo, debemos amar lo que Jesús ama más, la salvación de las almas. Te lo repito, si amamos a Jesús, no por la boca afuera, ¿eh? Deberíamos amar lo que ama más y es la salvación de las almas. Y un alma vale más que todo el universo. Por lo tanto, cuando uno hace un retiro de un mes, Santo Ignacio dice, sugiere más hacer las meditaciones, pero leer también el libro La Imitación de Cristo, de Kempis. ¿Lo conocen?
Sí.
Y además de ir leyendo la vida de los santos. Porque se ve, los santos son los que viven el Evangelio. Por eso yo le voy a mostrar que le voy a hablar un poco de dos o tres santos para que ustedes vean qué hacen para salvar las almas. Que el primer santo, sábado para mí fue un día muy lleno, casi siempre los días son muy llenos por sacerdotes. Pero ese sábado, el sábado pasado, y estaba en el confesionario 7 horas, ¿no? Yo pienso que confesé como 100 personas en un día, ¿no? Porque muchos sacerdotes hacen en un año, ¿no es cierto? ¿No? Yo lo hice en un día, ¿no? Pero en comparación con el santo que le voy a decir, soy un floco gordo. No, muy gordo, pero un poco gordo. ¿No? El nombre es el cura de Ars. ¿Conocen el cura de Ars ustedes? ¿Quién conoce el cura de Ars, el nombre? Sí, porque usted lo dijo varias veces, padre. Ok, muy bien. Sí, a veces hablo de varios santos, ¿no? Yo tengo una reliquia de primera clase de él en mi cuarto. Gracias a mi mamá. Tengo hueso de uno de los santos más grandes en el mundo en mi cuarto, ¿no? Tengo también Santo Ignacio Loyola, ¿no? Y San Felipe Neri. Si no me hago santo, soy en casa perdido, ¿no? Estoy en tanta buena compañía, tengo que portarme bien, ¿no? Digo eso porque 7 horas por un sacerdote moderno es muchísimo, ¿no? Pero él confesaba 13, 14, 15, 16, 17 horas cada día por 35 años, 40 años. Y comía, bueno, ese día, sábado, ayuné un poco, no mucho, pero ayuné un poco. ¿Sabe por qué? Porque no tenía tiempo para comer. Hay días donde no tengo tiempo para comer, bueno, no como, ¿no? Tengo que comer mis palabras, ¿no? él comía una papa cada día. Dormía 3 horas luchando con el diablo cada noche, ¿no? Y él tenía las paredes rocos, no por Sherwin Williams, sino se daba latigazos pintando las paredes con su sangre, ¿no? Y él dijo, al final de vida, voy al Señor con manos vacías.
Wow.
¡Ah! Yo con Dios voy al Señor con manos, porque voy a conocer que todo lo que hacía era de Dios, ¿no? Todo era de Dios, ¿no? Ok, ¿por qué estoy hablando del curiars? Porque él pasaba tantas horas en el confesionario porque amaba las almas. No hay otra razón. No hay otra razón. Ok, imagina que tú estás en tu closet. ¿Por qué era como un closet? En el closet, una persona platicando con sus problemas, por 516 horas. Vas a terminar en el manicomio en un día, ¿no? Sí. Pero lo hizo más o menos 40 años. Se murió a 77 años. Llegó allá a Ars, tal vez tenía 32. Sí, entre 35 y 40 años cada día. En el tiempo caluroso era como un horno. En el tiempo frío como un freezer, ¿no? Y cuando se quedaba un poco dormido, tenía un recipiente de agua fría. ¿Oh? Ah, ya, 2 horas más. ¡Qué santo gran! Lo hacía porque vivía Cristo Rey. Él amaba Jesús, pero amaba lo que Jesús amaba, la salvación de las almas. Okay, segundo ejemplo. Yo pienso que ustedes están de acuerdo con lo que les voy a decir. El santo moderno más famoso, obviamente, es Padre Pío, ¿no? Hay muchos santos, pero yo pienso que todos ustedes van a decir, ok, hay Colby, hay Santa Teresita, hay Juan Pablo II, Faustina, pero yo, hay que decir que Padre Pío es el más famoso, ¿no? Él murió cuando yo tenía 12 años. Es un santo moderno, ¿no? Ok, en el año 1918, ¿qué pasó? Estaba rezando en la iglesia frente al crucifijo y Dios le ofreció las llagas. Él dijo que sí. Y saliendo del crucifijo, llagas de luz que traspasó una mano, otra mano, sus pies y luego aquí. Y él dijo, sí, yo acepto. ¿Por cuánto tiempo? 50 años. Es increíble. Luego, 68, muere y desaparecen las llagas, como Dios había profetizado. Como un hombre, y una vez una persona le hizo la pregunta, ¿duele mucho? Él dijo, no es una decoración navideña. ¿Eh? Entonces, cuando había preguntas estúpidas, él usaba un poco de sarcasmo, ¿no? No es una decoración navideña. ¡Claro que duele! Y sangraba cuando, en toda la cuaresma y cada viernes. Cada viernes sangraba y cada, toda la cuaresma. Él sangraba. ¿Ustedes por qué lo hizo?
Para salvar almas.
Amaba a Dios y quería salvar las almas. Y yo podría hablar hasta mañana de los santos, pero uno más. El santo que voy a decir ahorita, en la doctrina, cada niño debería conocer a esos santos. Es uno de mis favoritos. Fátima Jacinta. Jacinta Francisco. ¿Cómo los amo? ¿Conocen a Fátima ustedes?
Sí.
¿Conocen la historia de Fátima?
Sí.
Wow. Yo amo los tres, pero tengo cierto afecto por Jacinta. Francisco también. Jacinta, qué niña. Ella era analfabeta, no podía leer, era pastorcita. Y su conversión llegó el 13 de julio, 1917. Su conversión llegó después de ver la visión del infierno. Si ustedes tienen niños, algunos tienen niños, algunos tienen nietos, se lo recomiendo de presentarle el mensaje de Fátima. Y yo estoy leyendo la vida de Santa Jacinta, The Flower of Fatima. ¡Qué santa! ¡Qué santa! Entonces, después de ver la visión del infierno, la pequeña niña y sus sacrificios mucho más fuerte que nosotros. Uno llevaba una soga alrededor de su cuerpo que le dolía. La Virgen dijo de quitarla por la noche para que pudiera dormir, ¿no? Y otro fue, ¿le gusta comer? ¿Tiene su comida favorita? ¿Le gustaría renunciarla toda la vida? No. Pensaba en su comida favorita. Empezando hoy no voy a comerla más. No van a regresar la semana que viene, ¿no? ¿Cuál fue la comida que le gustó más? Las uvas dulces de los campos de Fátima. Uvas grandes y dulces. Una uva dulce es muy, muy gustoso. ¿Qué hizo? Renunció para comer nueces amargos. ¿Por qué? Para salvar las almas. Para salvar las almas. Otro ejemplo es en julio, hace mucho calor. Estaba con sus ovejas y su hermano, su prima, y estaba muriendo de sed. Y Lucía, su prima, fue a buscar un cántaro de agua fresca. Fue a la casa, agua fresca, muriendo de sed, y así te dijo, echar el agua en el suelo para que podamos sufrir sed para salvar las almas. Es difícil. Que usted en California, en Los Ángeles, yo he vivido lugares donde hay mucha humedad. Nueva York, te mata. Nueva Jersey, igual. Philadelphia, ni hablar. Roma, híjole. Buenos Aires, y peor, ¿no? He vivido en cinco ciudades donde la humedad te mata, ¿no? Yo jugando béisbol, cortando zacates. Yo entiendo lo que significa ser. Pero esa niña, a propósito, no voy a tomar una gota de agua para salvar las almas. Pero si nosotros amamos a Dios, debemos amar lo que Dios ama. Entonces, estoy contando la vida de tres santos. Entonces, cualquier santo que tú leas está imbuido, permeado con amor por Dios manifestado en su celo para salvar las almas. Ok, Faustina. Amor. ¿Cómo podemos medir el amor? El amor se mide con la capacidad para sufrir por el amado. Una vez hice una pregunta a mi mamá. Mamá, ¿qué es el amor? Ella dio la definición mejor. Dijo una palabra, sacrifice. Mejor definición del mundo. Sacrifice. Definición de mi mamá. Depende, muy buena definición. Sacrifice, sacrificio. La cruz. Ese es amor. Sacrificio. Por eso, esto es lo que vamos a pedir esta semana, de ser soldados en el ejército de Cristo Rey. Y hacer todo lo posible para trabajar con Él a salvar las almas. Bien, entonces le voy a decir cómo podemos hacerlo. Que todos estamos llamados para trabajar con Cristo Rey para salvar las almas. Pero debemos prepararnos. Debemos prepararnos. El reverendo Fulton J. Sheen, no sé si se conocen, va a ser beatificado. Él nos da la dinámica para ser apóstoles por Cristo. Y una frase corta, y es, ¿cuál es? First come, then go. No entiende, padre? First come, then go. Vengan a mí, vayan a todo el mundo. Vengan a mí, vayan a todo el mundo. Vengan a mí significa tú tienes que tener una relación íntima y fuerte con Jesús. Nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede dar lo que no tiene. Y esos tres santos, Curiars, Padre Pío, Jacinto, tuvieron una relación muy profunda con Dios. Y tenía una vida y oración mística muy profunda. Por eso, si nosotros no tenemos una relación profunda con Jesús, no vamos a salvar a nadie. Tampoco el cachorro de la calle. Nadie puede dar lo que no tiene. Pero si uno tiene una relación profunda con Jesús, tiene fuego por dentro. ¿Qué dijo Santo Ignacio de Loyola a Francisco Javier a mandarle a India? Las últimas palabras dijo que, esas palabras, go set all on fire. Go set all on fire. Y quemar el mundo con fuego, el fuego del Espíritu Santo. Y lo hizo Francisco Javier, más grande misionero después de San Pablo. Porque él hizo los ejercicios con Santo Ignacio, hablé de esto. Él le transformó completamente la vida. Un hombre lleno de fuego. Por eso le voy a dar su formación. En su formación, usted tiene que luchar para seguir creciendo en la oración. Se lo repito, tiene que seguir tratando de crecer en la oración. Tener una determinada determinación para nunca dejar la oración. Dale a Dios. Dale a Dios una hora. Dale una hora. Ok, si estás tentado de cortarla, haga 65 minutos, ¿no? Y muchas veces el fruto viene el último 2 minutos. Y te levantas a los 50, ya perdiste los frutos más preciosos por tu impaciencia. Y si somos impacientes con Dios, vamos a ser impacientes con la gente también. Porque Dios es una persona. Soy impaciente con Dios, soy impaciente con mi esposo. Eso es cierto. Pero si tengo paciencia con Dios, voy a tener paciencia con mi esposa también. Y los demás. Con esto, una vida sacramental ferviente. Comulgamos con amor. Basta con las comuniones mediocres. Basta. No más comuniones mediocres. Comuniones con fuego, con pasión, amor por Jesús. Confesiones que van a cambiar nuestra vida. No siempre el disco rayado, siempre lo mismo. Disco rayado, aquí está el disco rayado. Híjole, ¿no? Que tengamos cambios en la confesión. La culpa no tiene el sacramento, la culpa tiene la persona que recibe el sacramento. Porque es Jesús. Una buena comunión, una buena confesión podría ser en los santos. La falta no está en el sacramento, la falta está en el recipiente del sacramento. Recibir la comunión cada día como si fuera la primera, la última, única. Hágalo. Como si fuera la primera, la última, la única. Nosotros, es cierto, ustedes están muy chiquiados aquí, ¿no? Están chiquiados aquí, ¿sí o no? Tantas misas, tantos sacerdotes, tantos sacramentos, lo tomamos a la ligera. Si fuera como Juan Diego caminar 14 millas para recibir una comunión y la tomaremos con mucho más seriedad. ¿Sí o no?
Sí.
Vamos a tratar de mejorar en nuestra vida, oración en nuestra vida sacramental. En nuestro amor por María. ¿Amén?
Amén.
Ok, otra. Que la vida contemplativa tiene dos dimensiones. La oración y al mismo tiempo los estudios. Se repite que debemos rezar, pero también debemos estudiar nuestra fe. Ok, el ejemplo es muy fresco. Hace una semana celebré mis cumpleaños, ¿no? Y varios de ustedes venían porque sabían que había comida gratis, ¿no es cierto?
Ah.
Ok. Quien vino por mi celebración era uno de mis hermanos. Que mi hermano, somos 9, vino el hermano mayor, ¿no? Pero voy a tratar de dar un ejemplo de su vida conectando con nuestra vida contemplativa. Y es lo siguiente. Él es un doctor. Pero un doctor especializado es cirujano, ¿ok? Entre los doctores, los cirujanos son los más altos, ¿no? Entonces, practicando por 40 años, es mucho. Y probablemente es uno de los mejores en Orlando, porque vive en Florida, ¿no? Cuando regresé en vacaciones hace algunos años, él recién había tomado un examen. ¿Por qué tiene que tomar un examen, no? Y él estudiaba dos lugares, Dartmouth y Columbia. ¿Eh? Se llama Ivy League, ¿no? Es con Princeton, Yale, okay, Brown, Dartmouth y Columbia, y sacó summa cum laude. ¿Sabe qué es esto? ¿Nadie? Summa cum laude es aquí. Entonces él sacando las notas más altas en las universidades mejores en el país, ¿por qué tiene que estudiar? Uno pensaría no tiene que estudiar porque con esta cabeza, con sus estudios, basta. No, porque la medicina tiene progreso. No es lo mismo que en el año 78. Entonces, él es muy profesional. Y si hace una falla, una demanda de $50,000. ¿Lo tiene en tu cartera? Mucho. ¿O más? Si hace una falla, la persona se queda paralizada, él tiene que pagar, ¿eh? De su cartera. Por eso sí, una persona profesional en el país debe estar preparado. Mucho más nosotros deberíamos ser católicos profesionales, ¿sí o no?
Sí.
¿Sí o no?
Sí.
Pero tú eres catequista y dices a los niños, tiene 4 personas en la Santísima Trinidad, estás dañando a los niños. Y como catequista, tú dices, hay 8 sacramentos, híjole, ¿no? ¿Cuál es el octavo? Ignorancia, ¿no es cierto? ¿No? Son cinco evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y Armando, ¿no? Okay. O Erika, ¿no? Okay. Bueno, estamos riendo, pero digamos en el catequismo, hablando de Dios, dice errores, esa persona podría tener un error hasta la muerte por tu ignorancia. ¿Sí o no?
Sí.
Por eso, si mi hermano trabajando con el cuerpo falla, tiene que pagar. Nosotros estamos trabajando con las almas. Más aún, ustedes son papás. Eduquen bien sus hijos en la fe o dejen huecas o lacras en sus hijos. Ustedes son papás, tienen que ser los primeros maestros de los hijos, son los papás. ¿Sí o no? Pero los papás no saben la fe, los niños van a terminar paganos al terminar high school. Paganos, materialistas y tal vez ateos o agnósticos, ¿no? Por eso es muy importante estudiar la fe. Ustedes me conocen, más y más estoy promoviendo la vida intelectual. No tengan miedo de la palabra intelectual. No es una mala palabra. Es una buena palabra. Es una buena palabra ser una persona intelectual, una persona educada en la fe. Que voy a dar un ejemplo. Que no se enojen conmigo.
No.
¿Puede ser muy franco?
Sí.
Ok. Muy franco. Por varios años yo fui a tocar timbres en la parroquia. Tuve un equipo de personas, ejemplo, Rosa Barragán estaba conmigo y el equipo, y después de COVID, no podía. No, era imposible, ¿no? Pero fue por lo menos 10, 12, 15 años tocando timbres. Victor vino conmigo una vez, ¿no? Algunos, ¿no? Era muy buen trabajo tocando timbres. Arrastraba la gente en el garage para confesarlo. Siempre era muy caballero y mi miedo mayor era los pitbulls, ¿no? Por eso yo era formado como caballero, siempre dejaba pasar las mujeres antes, ¿no? Tiene que ser caballero, ¿no? La mujer adelante, ¿no es cierto? Caballero, ¿no? Si te muero, dímelo. Y voy a rezar para ti. Te llevo al doctor también, ¿no? Este es mi punto. Una vez estuvimos en casa con una mujer de Michoacán, tenía una imagen de la Virgen de Guadalupe. Muy hermoso. Estaba con un equipo de 6 o 7 personas y una persona era un huésped. Y ese huésped no hablaba español. Y este huésped decía a la señora de México, de Michoacán, ¿sabe quién es eso? Es la Virgen de Guadalupe. ¿Sabe todo el cuento, la historia? Y digo, no. Y el huésped estaba explicando, y yo estaba traduciendo. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, Juan Diego, el obispo, las apariciones, la palabra. Yo hablé más o menos media hora del huésped que estaba explicando a la mujer mexicana la historia de la Virgen Guadalupe. Este huésped era mi mamá. Oh. Una gabacha enseñando a la mexicana la Virgen de Guadalupe. Es cómico, pero es triste. Es un poco triste. Por eso ustedes tienen que ser los expertos, ¿eh? No me acuerdo en 30 años una mexicana me siente, explica en detalle, estoy aquí 30 años, ¿no? Debería ser capaces de decir el año, las apariciones, el diálogo, los milagros, el nombre del obispo. Hablar en media hora sin apuntes, como decía mi mamá, ¿no? Es una idea, ¿no? Es una manera para poder evangelizar, conocer bien la Virgen Guadalupe y platicar sin parar, dar una estampita, dar un libro, explicar los milagros, una plática yo doy, y dado la clase de formación, hablé una hora sobre todos los milagros que brotaron de la Virgen Guadalupe. Desde 1531 hasta hoy día, los muchos milagros que vienen a la devoción de la Virgen Guadalupe, el milagro más grande es, en el año 1531, poquísimos católicos, luego después de la Virgen Guadalupe, en cuestión de 30 años, 8 millones de conversiones en cuestión de 25 o 30 años. Ese es el milagro más grande. Y el milagro espiritual. Por eso es, por ustedes mexicanos, la mayoría son mexicanos, es un vehículo, un instrumento catequético excelente. Pero tiene que saberlo. Leerle, trata de memorizar cuando pasó el diálogo entre Juan Diego, qué pasó con Juan Bernardino, qué pasó en el año el 12 de diciembre, qué pasó en ese diálogo esta mañana, porque tiene mañanitas. Las mañanitas refieren al 12 de diciembre, la Virgen aparece muy temprano por la mañana. Todo el mundo canta mañanita, toma chocolate, champurrada, pero no sabe. Y champurrada, tamales, pero no sabe lo que están celebrando, ¿no? La religión sin explicación se degenera en superstición. Se lo repito, la religión sin la explicación se degenera en superstición. Porque Santo Tomás de Aquino y Agustín dicen que el corazón humano tiene hambre por Dios. Y si no buscamos un Dios verdadero, vamos a buscar un Dios falso. Por eso tiene tantos curanderos aquí. Cada esquina de la calle en curandera, porque la gente está buscando a Dios, pero buscando a Dios donde no se halla en Dios, en ese curandero. No vayan al curandero ahorita, ¿no? Okay. Por eso, estudiar. Ese sería un estudio para ustedes. Conocer muy bien la Virgen de Guadalupe, el mensaje. Y luego tener el valor para hablar con la gente. Y no sean cobardes, ¿no? Tener valor de hablar, ¿cómo hacen los cristianos? ¿Cómo hacen los mormones? ¿Cómo hacen los mormones y los cristianos y testigos de Jehová? Tienen mucho fuego los testigos de Jehová caminando por la calle. Okay, voy a decir otro cuento. Que cuando yo caminaba con mi grupo en Hawaiian Gardens, tratando de... Porque si la gente no viene a la iglesia, yo voy a buscar a la gente para que regrese, ¿no? No quedarme sentado sobre mis manos, no. Voy a salir a buscar las ovejas perdidas. Muchas son como fruta madura, es cuestión de agarrar. Muchas almas como fruta madura, agarrar. Muchas almas van a depender de ustedes. Voy a pedir que ustedes puedan salvar miles de almas. Digan gracias, Padre. Cuando yo rezo la misa, que esta misa salvar 1 millón de almas. ¿Por qué no? Pedir con fe. La misa tiene un valor infinito. Yo pido, Señor, que esta misa salvar 1 millón de almas. Y oigo una voz que dice, por escobita, pedir más. ¿Por qué tan poco? Pedir más. Mi amor es infinito. ¿Por qué levantarlo 1 millón? ¿Por qué no pedir más? Perdóname, Jesús, voy a pedir más. Pero esa es la experiencia. Fue más o menos mediodía en pleno Juan Gardens, ¿no? Con mi equipo. y me topo con dos hombres jóvenes. Son dos hombres jóvenes que tienen la camisa blanca, la corbata, ojos celestes, rubios, más o menos 2 metros, muy guapos también. Parece en bicicleta. Parecía como Mike Trout. ¿Conoce Mike Trout, no? Sí, y eran misioneros mormones. Ellos, misioneros mormones, estaban en Hawaiian Gardens porque estaban buscando las almas aquí para arrastrarlos a su lugar, ¿no? Pero yo me detuve platicando un poco con ellos. Y me di cuenta y ellos hablaron un español mejor que los mexicanos. Me quedé con la boca hasta el piso, ¿no? Me quedé con la boca hasta el piso. Vamos a decir esto en Argentina, la boca hasta el piso. ¿Y dónde ustedes aprendieron? Fuimos a Guatemala o fuimos a América Latina para aprender español, para convertir los mexicanos en los ángeles a nuestra fe. Es increíble. Yo los admiro. ¿Y nosotros qué hacemos? Telenovela, dame otro taco, cerveza, ¿no? Es un poco triste. Ellos tienen fuego. Yo pienso en la oración de los fieles en la misa. Debemos poner otra intención. Que nosotros tengamos el fuego apostólico de los testigos de Jehová y mormones, te lo pedimos, Señor. Ellos tienen fuego. Nosotros es la verdad, pero estamos apagados. Ellos tienen la plenitud de los errores, pero tiene fuego. Ojalá con esta meditación tengamos el fuego del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Así sea. Dios te salve, María.
Amén.
El Señor es contigo. Bendita todas las mujeres. Y bendito es el fruto. Santa María, Madre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que se puede sentarse por un minuto. Jaime tiene algunos avisos.